मज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञनञ्जनशलाखया चाक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरूपुरीं मथुरीं गोष्ठावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महोराधिकमधावशम् प्राप्तो यस्या प्रतीत्यकृपाया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौले रत्नमालदिति निराजिता पदपङ्कजन्ता आजीमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। के लोढुनित के दया विषदया प्राण्मेलदन्मोदया साम्यक्षस्रविभादया रसदया चितार्पितोन्मादया शाश्वतभक्तिविनोदया समादया माधुर्यमर्यादया श्रीचैतन्यनिधे दया तव दया भूयाद् मन्दोदय। अजानुलम्बितभुजो कनकावदतु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षु विश्वम्बरो धुयावरो जुगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो लादिनीशक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर नमस्तुते। रासघनमहानुमूर्तिं विचित्रकिलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोदितं रुचिराश्रिखण्डं हरिं वन्दे वृन्दावनेश्वरितवैवपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोघ्रम् निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि। भक्त्यविहीनायपराधलक्षये चित्तश्चकमादितरङ्गमाध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदतं ध्यायन्तु भूतानि शिवन्मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षये अवेश्यतं नो मतिरपि हैतुकी। श्री गौड़ वैष्णव गुरु परंपरा की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। श्री गौर नित्यानंद गौर गदाधर जी की जय। श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद देव राधा गोपीनाथ जी की जय। गौर भक्त वृंद की जय। Pranam a todos, bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y nos encontramos en un nuevo encuentro semanal de este agosto, que a partir de hoy lo hemos rebautizado Satsanga, ¿no? Istagosti, obviamente no tenemos nada en contra del concepto de Istagosti, preguntas y respuestas, pero Satsang consideramos que quizás transmite de manera más directa qué es lo que se supone estamos intentando hacer aquí, ¿cierto? Satsanga, ¿no? Sat significa aquello que es real, aquello que existe, aquello que implica un contacto con la realidad, y Sangha se refiere obviamente a asociación, agrupación, encuentro grupal, pero también sangha significa apego. Entonces, satsanga se refiere a encuentros con la verdad, donde buscamos apegarnos mutuamente a la realidad, a las cosas tal como son, y a continuar explorando juntos, descubriendo cuál es la naturaleza de la realidad, básicamente, cuál es la naturaleza de la verdad. Y siendo que la verdad no tiene límite en qué tan verdadera puede ser acompañarnos en esta exploración interminable en cuanto a no solo estudiar desde un lugar intelectual, sino explorar, honrar, conocer, amar, servir la verdad absoluta. Esa es básicamente la invitación del Srimad Bhagavatam, la invitación de nuestra Gaudiya Sampradaya, Satyam Param Dimahi. Así es como culmina el primer verso, invocación del Srimad Bhagavatam, Satyam Param Dimahi. Dimahi. Meditemos en Satyam Param, la verdad Satyam Param, suprema, la verdad absoluta. Satyam Param Dimahi. Dimahi es un término sánscrito plural. Entonces la invitación, de alguna manera en nuestra tradición vamos a interpretar eso como Sankirtan, ¿no? Desde el verso 1 del Bhagavatam ya se nos invita a una introspección colectiva, a una oración grupal, a una exploración conjunta, en relación a Satyam Param, a la verdad última, a la verdad que incluye e incorpora todas las demás verdades. Aquella verdad de la cual nosotros somos parte, básicamente. Cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Bhagavan, cuando hablamos de Dios, como queramos llamarlo, estamos hablando de la verdad última. Y dentro de esa verdad última, todo lo demás resta, existe, descansa, no resta, descansa. Todo lo demás existe en conexión con ello, incluidos nosotros, incluidos este mundo, incluido todo. Entonces, vivir nuestra vida, llevar un día a día, disfrutar el viaje devocional de por sí, con esta conciencia, con esta presencia del viaje en el que nos encontramos, de exploración continua. Es el espíritu de satsanga, ojalá que queremos invocar y hacer presente en estos encuentros. Así que bueno, aquí me encuentro todavía en Mayapur, por un par de semanas más aún. El día de ayer estuvimos celebrando la divina aparición de Srila Bhaktiraksha Dev Goswami Maharaj, una personalidad muy especial, al menos en la línea en la cual personalmente me encuentro conectado, refugiado, Bhaktinath Parivar, dentro de la Gaudiya Sampradaya. Y bueno, tuve la fortuna de poder celebrar su día de aparición primeramente en su ashram, Sri Chaitanya Saraswat Math, en Navadvip, la mañana, y de allí nos dirigimos con Bhaktinandan Swami y otros devotos a Japania Gram. Japania es una pequeña aldea en la cual Srila Sridhar Maharaj nació, ¿no? Y en la casa donde él nació, en su lugar de nacimiento, literalmente, que era la casa de sus padres, ahora hay un templo allí, ¿no? Un ashram. Entonces, el mismo espacio donde hoy en día están las deidades en el altar, ese lugar es donde Srila Sridhar Maharaj nació, advino a este mundo. Así que tuvimos una muy, muy bella celebración el día de ayer, tratando de reflexionar sobre la posición, la gloria, la contribución de una personalidad como Srila Sridhar Maharaj. Y bueno, el resto de esta semana que viene, ahora que está comenzando mañana, también vamos a estar realizando algunos parikrams por aquí, visitando Bodrum, la tierra de Sri Bhaktivinoda Thakur, Mamgachi, la tierra de Sri Vrindavan Das Thakur. Prontamente, creo que el sábado próximo, celebrando Sri Govardhan Puja, y otra serie de celebraciones propias de este mes de Kartik. Así que bueno, habiendo dicho eso, una pequeña introducción que queríamos realizar, un pequeño reporte cómo ha estado esta semana por aquí. Los invito, si tienen alguna pregunta que quieran presentar, pueden levantar su mano digital para ello, y desde ahí los invito a desmutearse. Si tienen algún comentario, alguna consulta, alguna contribución que quieran presentar, ofrendar el día de hoy. Viviana está levantando su mano primero, luego veo a Batari. Vamos a comenzar con Viviana. Si quieres, Viviana, puedes activar el micrófono y presentar tu consulta.
Hola, buen día para todos.
Buen día.
¿Se escucha bien?
Sí, un poquito bajo, pero sí, cuanto más fuerte puedas hablar, mejor.
¿Y ahí se escucha mejor?
Sí, gracias.
Ah, perfecto. Bueno, mi pregunta tiene que ver con Seba, la palabra Seba, el significado, el
Ajá.
servir. ¿Qué es servir? Porque he escuchado mucho servir, servir y servir a un gurú. También servir a un gurú. Y que se lo compara al gurú como a un padre o una madre. Y yo soy mamá hace 34 años. Y en ningún momento consideré que mi hijo me tenía que servir a mí. Yo entiendo que un gurú, se supone, un maestro, está a ver, estudiando, profundizando y viviendo otra cosa y si queremos ponernos a los padres y las madres como menos que una persona que es un gurú, bueno, pero si una persona es mucho más, un gurú es mucho más que cualquier civil, padre o madre común en esta tierra, en este plano, y yo siendo una mamá más en este mundo, y siempre consideré que mi hijo a mí no me tiene que servir para nada, porque nunca esperé que me sirva, si un gurú es mucho más, un gurú está esperando que lo sirvan, y hay que servirlo. Por eso necesito saber qué es servicio, para no malinterpretar.
Claro,
Porque a
perfecto.
veces servicio se lo confunde, desde mi punto de vista veo servidumbre. Y a mí eso me espanta. La servidumbre a mí me espanta. Y obviamente amo todo esto. Lo que se explica y se cuenta. Es muy lindo, es muy bello. Y espantarme con la servidumbre, o sea, es como algo muy, está en total oposición. O sea, una cosa es el amor y otra cosa es la servidumbre. Y eso a mí me espanta. Por eso quiero una explicación, si se puede, de servicio y a quiénes, porque en sí, nos guste o no, estamos sirviendo a la tierra a futuro como abono. Ya es un servicio, creo yo. Nos guste o no. No sé en qué estado de conciencia uno se va a morir sin saber que es un servicio para la tierra, pero lo estamos siendo. De este globo no nos vamos a ir. Por eso pregunto, porque me confunde la palabra servicio. Servicio al
Bien.
gurú, servicio a los Vaishnavas.
Gracias, gracias Viviana,
Au.
y aprecio la valentía de la pregunta y la honestidad de sí, de sentirte, ¿cómo decirlo? Sentirte libre para plantear una duda como esta, en donde en muchas otras ocasiones quizás algunos de nosotros podemos tener quizás la misma duda y no nos atrevemos a preguntar, ¿no? Podemos tener alguna necesidad de una dirección u otra. Y no nos atrevemos a aclarar algo porque nadie más lo está cuestionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a aclarar. O sea, hay que servir al gurú. El gurú está esperando ser servido. A esas dos preguntas personalmente respondería no. No. O sea, un gurú no está esperando ser servido y tampoco hay que servir a un gurú, como si fuese un mandato obligatorio, forzado, ¿no? Sí, pero justamente, y el ejemplo de vos ser una madre va muy de la mano con esto. Si una madre sirve a su hijo, si queremos usar esa palabra, se brinda a su hijo, se dedica a su hijo amorosamente, incondicionalmente, voluntariamente, sin exigir a cambio que sea servida, sin esperarlo, etcétera. Justamente por eso, idealmente, si el hijo es perceptivo, agradecido, es abierto, la reciprocidad natural va a ser querer servir a su madre. De vuelta, quizás la palabra servir crea asociaciones que no son las más gratas, podemos reemplazarla por otro término, pero mi punto es, si yo me doy a alguien incondicionalmente, desde un lugar desinteresado, desde un lugar amoroso, sin exigir, sin esperar nada a cambio, paradójicamente, por yo no esperar ser servido, por yo no esperar nada a cambio, paradójicamente lo que eso va a generar del otro lado probablemente sea lo que yo no estoy esperando. Y si ocurre desde ese lugar, hay lugar para eso. De hecho, no solo hay lugar para ello, sino que eso es algo natural y deseable cuando ocurre desde ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de seva, seva, que muchas veces se traduce como servicio, pero seva específicamente se traduce como dar placer al objeto de mi afecto. Entonces, el concepto de seva incluye la noción de que hay una personalidad que en mi vida es el objeto de mi afecto, por sea cual fuere la razón. Entonces, el punto es, hay una relación de afecto, ¿no? Establecida de antemano. Hay un afecto y querer dar placer al objeto de mi afecto. Hay una persona en mi vida que es el objeto de mi afecto. Y naturalmente cuando yo amo a alguien, naturalmente cuando tengo afecto por alguien, deseo expresar ese afecto a través de acciones. Y eso es lo que llamamos muchas veces seva o servicio, ¿no? Simplemente la reacción natural, ¿no? La expresión natural de una relación de amor, de una relación de afecto, de una relación de confianza, de fe, de amistad, de intimidad, naturalmente expreso, ese bhakti, si queremos usar la palabra en este caso, ese amor, esa devoción, toma determinada forma, ¿no? Pero no es un mandato forzado, obligatorio, ¿no? No debe ocurrir en el lugar, tienes que servir al guru, tienes que servir a los vaishnavas, mucho menos un guru debería esperar ser servido, ser adorado, ser lo que fuere, ¿no? Como digo, justamente debido a la dedicación desinteresada de un maestro en impartir una enseñanza, de dar un ejemplo ejemplar a seguir de manera natural, de la manera en la que un guru o una persona de vuelta, por decir guru, no estoy necesariamente ni siquiera hablando de alguien que ha sido oficialmente seleccionado como guru, alguien que vive una vida ejemplar, es guru, ¿no? Sea que le pongamos un título o no, tenga discípulos iniciados o no, guru tiene que ver con el principio de a través del cual se revela la voluntad divina, a través de la cual podemos recibir una expresión transparente de cómo vivir nuestra vida. Entonces eso puede acontecer en tantas direcciones, en tantos casos. Entonces, semejante persona no está esperando ser servida. Semejante persona está demasiado ocupada en servir a todos, naturalmente. Y de vuelta, por servir me estoy refiriendo a... Semejante persona llegó a la conclusión de que la mejor forma de vivir su vida es amar a otros, dedicarse a otros, ¿no? Y lo está haciendo desde un lugar voluntario, desde un lugar sostenible, desde un lugar sano, no desde un lugar de codependencia, no desde un lugar, de vuelta, interesado, donde se busca a cambio un fruto, ¿no? De hecho, para nosotros en Bhakti, nuestra tradición, Bhakti en sí es el fruto, ¿no? Bhakti es la práctica y Bhakti es la meta, ¿no? El poder darnos amorosamente a Krishna y por extensión a todo lo demás que existe en relación con Krishna. Para nosotros es el estilo de vida, es la forma de practicar y al mismo tiempo es la meta. O sea, en un sentido no hay meta, en un sentido el viaje es la meta, por decirlo así. El proceso se convierte en el objetivo, digámoslo así, un objetivo continuo en el cual continuamente estamos saboreando de vuelta el viaje a cada día, a cada paso y no tanto estoy aquí hoy. Pero el objetivo es llegar a tal lugar, a tal etapa, en tal momento, y aún no llegué allí, y mi práctica, mi vida se vuelve orientada hacia una meta, en lugar de orientada a estar presente en el momento actual y a saborear el viaje de por sí mismo, ¿no? Entonces, básicamente la idea de seva tampoco se limita a un guru, a un Vaishnava, en última instancia el concepto de seva es multidireccional. Puede ser aplicado, obviamente, servir a un guru, servir a un Vaishnava es, como digo, por un lado es un síntoma espontáneo y natural de querer expresar alguna reciprocidad ante tantos regalos recibidos. Va más por ese lado. El ejemplo que a veces doy es, No sé, un ejemplo diferente, ¿no? Pertenece a otra categoría, pero se puede aplicar. Si alguien re recibe a diario o semanalmente un depósito en su cuenta bancaria de 1.000 dólares, especialmente en esta época en Argentina, donde se puede ser bastante apreciada esa cifra. Pero es anónimo, no sabemos quién nos está haciendo ese depósito. Una semana, otra semana, otra semana, y así sucesivamente. Y no hay nada a cambio, no se me está exigiendo nada, es algo desinteresado. Yo comienzo a obsesionarme con quién es esa persona que me está dando desinteresadamente tanto. Y si llego a enterarme quién es esa persona y llego a comprobar que no hay ninguna conspiración por detrás, esa persona me lo está dando amorosamente. Naturalmente empiezo a pensar qué puedo hacer al respecto, cómo servir, ¿no? Interesantemente, en sánscrito la palabra, una de las palabras, una de las principales palabras que se traduce como sirviente, y de vuelta, entiendo que la palabra puede acarrear connotaciones socioculturales e históricas no muy agradables. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un sirviente hay un amo y generalmente el amo no es precisamente la persona más compasiva, dulce del universo. Entonces, naturalmente creamos esas conexiones, lo entiendo, y si la palabra nos detona algo indeseable, podemos usar otra palabra, no quedemos atascados gramaticalmente. Pero, de todas maneras, para ir al significado original de la palabra en sánscrito, kinkara, la acabo de mencionar en el chat. En sánscrito, sirviente se traduce como kinkara, y kimkara, kim significa qué, kara significa hago. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Se traduce como sirviente. En otras palabras, en este caso es, de vuelta, es un lugar saludable. Siento que he recibido tanto. Entonces, el qué hago tiene que ver como cómo puedo servir, cómo puedo devolver, cómo puedo reciprocar, ¿no? He tomado conciencia de la innumerable cantidad de regalos incomparables que estoy recibiendo en mi vida, de gracia divina que está llegando. Y naturalmente no siento quedarme cruzado de brazos y decir, gracias, gracias, denme más, por favor, sí, gracias, quiero más, quiero más. Naturalmente surgen, yo creo, en todos nosotros una tendencia a la reciprocidad. Incluso en lo más básico, ¿no? Me recuerdo, unos meses atrás estábamos en España. Creo que compartí eso, no sé si fue una charla al inglés o al español. Y estábamos cerca con dos devotos más y fuimos a un lugar a comer algo en la noche o a tomar algo, ya no me acuerdo si era un jugo o algo. Y veníamos de un programa que habíamos hecho en un centro de yoga, Jivan Mukti, y habíamos preparado prasadam, no recuerdo qué había sido lo que habíamos preparado, pero bueno, nos habían sobrado algunas porciones. Entonces fuimos a este lugar a tomar algo. Y nos quedaban algunas de estas porciones y comimos algo, pero también nos seguían sobrando y también vimos que había algunas de las chicas que atendían el local. Y yo les dije al doctor, dale, regálale una porción, lo que quede para ellas, ¿no? Y sí, naturalmente, ¿no? Surgió. Entonces les dio a ellas, probaron, les gustó, dije, well, ¿quieren más? Y les dimos más, ¿no? Y como que ellas empezaron a sentir bien, pero al mismo tiempo como a sentir, ¿qué puedo darte ahora a cambio, ¿no? Como que me siento incómoda solamente recibiendo. Y ya se pensaron, uno sobró esta empanada o lo que fuera que les había sobrado, por favor, llévenla, ¿no? Y empezó a darse esa como lucha amorosa de reciprocidad, de que los dos quieren dar y no quieren recibir, por decirlo así, desde un lugar saludable. Entonces, tiene que ver con este espíritu la idea de ser un sirviente, de la palabra seva, como, ¿no? ¿De qué hago? ¿En qué puedo servir? No es un lugar forzado, presionado por temor, presión social, querer encajar, el qué dirán, vox populi, sino y mucho menos por una figura como un gurú estando demandando o esperando que se lo sirva o algo por el estilo. Todo lo contrario, un gurú ideal es alguien que está naturalmente absorto en dar, en servir, en enseñar, en dar un ejemplo, en ser un amante de lo divino, en ser un amante de la realidad, de todo y de todos. Y eso es lo que realmente vuelve guru a esa persona, ¿no? Justamente el hecho de que no está esperando nada a cambio, ¿por qué? Porque lo que ya está experimentando y lo que ya está pudiendo dar a otros es la mayor recompensa. Entonces, técnicamente hablando, no hay nada más mayor que eso para esperar a cambio. Lo que uno necesita ya está llegando. Entonces, naturalmente uno vive para celebrar ese regalo y extenderlo a otros, porque sabiendo que no hay una mayor recompensa de eso, ¿no? Entonces, natural, si alguien vive desde ese lugar de integridad, naturalmente quien reciba ese ejemplo, quien reciba a semejante persona, va a sentirse endeudado, naturalmente, va a sentirse inspirado a querer reciprocar, dar algo a cambio, ¿no? Y desde ese lado el gurú puede aceptar eso, pero nunca es de un lugar, eso es para mí, ¿no? El gurú simplemente se considera un instrumento y lo que sea que el discípulo, digámoslo así, o el estudiante ofrece en servicio, el gurú nunca lo recibe desde un lugar egoico, ¿no? Eso fue para mí, sino simplemente yo estoy actuando como un instrumento a través de quien esta alma en particular puede darse en servicio para el placer de Krishna. En última instancia, cuando hablamos de guru, discípulo, parampara, sucesión discipular, idealmente hablamos de un canal de entidades transparentes, en donde todo lo que se da y todo lo que se recibe nunca termina en la persona, sino que siempre sigue fluyendo y va a parar a la raíz original de todo, al Ser Supremo, ¿no? Y el Ser Supremo, por naturaleza, tampoco es un narcisista, no es alguien egoísta que recibe todo y se lo guarda para él, sino que vuelve a devolver esa misma corriente. Y desde ese lugar la secuencia se mantiene en flujo, digámoslo así, el agua no se estanca, sino que todo se mantiene en continuo movimiento. Ese es el ideal, obviamente. En lo práctico no voy a negar que lamentablemente a veces podemos encontrar así llamados gurús que vemos que hay que están constantemente preocupados por recibir servicios. Hasta lo exigen o lo que fuere, tantas cosas, o discípulos que son discípulos por las razones equivocadas, que no tienen bien en claro qué es ser un discípulo y termina siendo más bien una situación de codependencia, un asunto no resuelto con figuras paternas o de autoridad en la infancia, y donde se termina buscando llenar ese hueco paternal, maternal, pero de un lugar subinconsciente, etcétera, etcétera. Tantos potenciales escenarios disfuncionales pueden darse en la relación guru-discípulo. Al mismo tiempo, idealmente, la relación guru-discípulo es uno de los vínculos más potencialmente sanadores e iluminadores de ser llevado correctamente, pero como con todo lo que tiene el mayor potencial de sanación y de emancipación, si eso no es bien entendido y bien abordado, eso mismo puede ser la causa muchas veces de los mayores traumas, así como las peores catástrofes en la historia humana se han perpetrado en el nombre de Dios, ¿no? Cuando en el nombre de Dios lo ideal, pero al mismo tiempo en el nombre de Dios las cosas más hermosas también han ocurrido. Entonces encontramos ese contraste, de la misma manera podemos aplicar algo similar a lo que es la relación guru-discípulo o a nociones tan nobles como las del servicio. Como digo, debidamente explicado, debidamente entendido, lo mejor se puede dar en esa situación, lo peor se puede dar en esa situación. Por eso necesitamos tomarnos el tiempo para entender de qué estamos hablando. Muchas veces, como aquí estamos tratando de hacer, okay, vamos a definir palabras, ¿no? Vamos a ir al día uno de clase, ¿qué significa servicio? Porque es una palabra como tantas otras que usamos todo el día, todos los días. Y muchas veces cuanto más usamos una palabra, más perdemos de vista su significado original, ¿no? Palabras como yo, palabras como amor, palabras como Dios, servicio. Probablemente son de las palabras que más usamos y son de las que menos entendemos, ¿no? Entonces, es importante tener la humildad y la sinceridad de no tener problema de decir, ok, vamos a repasar la definición básica original de cada una de estas palabras, ¿no? Para no estar hablando con esas palabras, dando por sentado que ya entendemos de qué estamos hablando y cada cual tiene una idea completamente distinta, ¿no? Así que sí, personalmente siento que a nivel si sistémico, comunal, generacionalmente hablando, estamos en una época en donde requerimos, entre otras cosas, redefinir nuestro glosario. No necesariamente inventar nuevas palabras, aunque a veces eso pueda ser necesario, pero redescubrir el propósito, significado original de muchos de estos términos que son hermosos y cruciales, pero si son mal interpretados, dejan de ser hermosos, dejan de ser cruciales, se pueden volver excusas para justificar lo injustificable. Entonces, algunas ideas, Viviana, espero que haya sumado. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, un gusto verte y vamos a seguir con la siguiente pregunta, la siguiente mano alzada en este caso, a Avatarí desde Bogotá, Colombia.
Buenos días para todos y todos, reverencias.
Buenos días.
Tengo una duda. Mi pregunta en sí es, ¿qué puedo hacer para superar el pensamiento mágico y no confundirlo con la supremacía del Señor Sri Krishna y sus devotos? ¿A qué me refiero con eso? A lo largo de las escrituras, uno está leyendo los pasatiempos del Señor Sri Krishna, de que se enfrenta a demonios, que los mata, que levantó la colina Govardhan y otros lilas y acciones del Señor Supremo. También uno encuentra que esos devotos, también a lo largo de la historia, lanzaban maldiciones que se cumplían tal, digamos, al pie de la letra, que sucedían infinidad de cosas de apariciones, la madre Ganga aparece, la madre Yamuna habla con los seres humanos, qué sé yo. Y mi pregunta es esa, en este momento, siglo XXI, ¿aún se cumplen las maldiciones? ¿Aún es posible que una persona maldiga a otra y que se dé realmente, que se den las apariciones de los semidioses en nuestro planeta Tierra? ¿O estoy yo confundida en qué es pensamiento mágico y qué es lo que realmente está pasando?
Ok, gracias por la pregunta, Notari. Bueno, por empezar, una idea, unas palabras en cuanto a la idea de pensamiento mágico, como para expresar nuevamente redefiniendo términos que nos estamos refiriendo con pensamiento mágico, porque quizás podemos estar teniendo diferentes ideas al respecto. En un sentido, no tengo nada en contra de la palabra magia en sí, pero por pensamiento mágico más bien muchas veces nos referimos a una manera de vivir la vida espiritual, donde consideramos que por realizar determinadas cosas, por seguir determinadas fórmulas, mágicamente, todo va a pasar, lo que necesito que pase va a pasar sin yo preocuparme de básicamente de atender mi propio caso, sin ser introspectivo, sin preocuparme por tener la actitud, la motivación correcta, sino simplemente seguir la fórmula, ¿no? Y porque en un hay lugar para ello en un comienzo, no estamos condenando eso, hay lugar para eso en un comienzo. En un comienzo de la práctica, cuando uno se encuentra en una etapa más de tipo kindergarten bhakti, uno se va a ver abrumado si hay demasiadas oportunidades, demasiada variedad, demasiadas posibilidades, demasiado matiz, demasiadas formas de hacer la misma cosa. En un comienzo quizás uno tiene una mentalidad más simplista y simplemente necesita que le digan qué hacer, básicamente. No, es como si uno tiene un hijo de vuelta de 4 o 5 años, uno no le puede dar una explicación demasiado amplia y matizada de ciertas cosas, uno lo va a confundir, él lo va a seguir mirando a uno como diciendo, dame la respuesta, ¿no? Dame la respuesta correcta, puntual, absoluta, única, perfecta, y pasemos a otro tema, no me compliques la vida tanto. Pero cuando uno va creciendo, uno necesita más complejidad, por decirlo así, no lo digo como algo necesariamente mal. Entonces, ¿hay lugar para eso en un comienzo de la práctica devocional? Ok, canto este número de rondas, recito este mantra, miro en esta dirección, muevo mi mano de tal manera, 4 vueltas de incienso, lo que fuere, ¿no? 3, 2, 3, 7. Y si doy con el número correcto, perfecto. Pero obviamente todo eso acarrea la otra idea, que es si fallo en la fórmula, se acaba todo, ¿no? Entonces termino practicando desde un lugar donde la meta se vuelve contar la cantidad de vueltas de incienso y acertarle, más que entender que la ofrenda de incienso debería ser una extensión de mi propio corazón que está siendo ojalá ofrecido en ese momento. Y cuando uno llega a ese plano de ofrecer el corazón, probablemente uno va a perder la cuenta de cuántas vueltas de incienso uno está dando. Y Krishna no va a tomar nota de eso y luego va a echármelo en cara al final de esta vida, ¿no? El 27 de abril de 2025 diste una vuelta menos de incienso de la requerida. No, nos estamos relacionando con una calculadora, básicamente, con una máquina de contar, ¿okay? Pero como digo, al comienzo hay lugar para este tipo de mentalidad más formulaica, como quien diría, ¿no? Más mecánica. Ya eso lo llamamos pensamiento mágico. Hago esto así, hago esto así, hago esto así, y algo pasa. Magia va a ocurrir y ya está. No hace falta tener que complicarme la vida con pensar más en detalle otras cosas. Ya estoy haciendo las cosas que voy a hacer. Hay una etapa para eso, hay una etapa en donde eso ya caducó, básicamente. Ya necesitamos profundizar, necesitamos ser nosotros mismos, necesitamos descubrirnos a nosotros mismos en la práctica, necesitamos encontrar nuestra for propia forma de practicar bhakti, nuestra propia forma. Tenemos las oraciones de nuestros maestros, pero necesitamos aprender a orar nosotros mismos, necesitamos componer nuestras propias oraciones, necesitamos abrazar lo que Carl Jung llamaría individuación, ¿no? Desarrollarnos como individuos únicos y presentar esa ofrenda de nuestro propio ser para el placer de Krishna. Ya no alcanza con copiar y pegar, ya no alcanza con seguir la fórmula que me dieron en el día uno. O sea, quizás sigo realizando esas cosas externamente, pero internamente hay cada vez más una presencia de quien yo soy en mi relación única y personal con Bhagavan. En fin, no me quiero ir demasiado de la pregunta original, pero al menos para aclarar qué es lo que personalmente entiendo por pensamiento mágico. Ahora, en cuanto a la pregunta en sí, Avatar está mencionando, por ejemplo, la situación de maldiciones que a veces se mencionan en las escrituras de que devotos son no, muchas veces más bien brahmanas más que devotos, que a veces se hace una diferencia entre ambos, pero bueno, no hay problema si alguien quiere incluir a un devoto en la lista. Pero ¿qué es esto de maldiciones también, no? Porque la palabra no suena muy bien, que digamos, ¿no? O sea, maldición no suena a algo tampoco como, ¿cómo decirlo?, proveniente. Generalmente las maldiciones en las escrituras provienen de practicantes espirituales, pero que no son necesariamente bhaktas, que no son necesariamente devotos. Generalmente, las maldiciones provienen de ciertos sabios que están más ocupados en austeridad, penitencia y un tipo de práctica más de orden donde se enfatiza la renuncia. Y de alguna manera la conexión que se hace, si uno presta atención en los textos, es la mayoría de estas personas que están demasiado abocadas a renunciar, negar este mundo, desapego, en lugar de un cultivo positivo, devocional, de dedicar y ocuparlo todo en conexión con Dios amorosamente, la mayoría de esas personas están incurriendo en cierto nivel de represión por estar en un plano más de negar, de no hacer, y eso genera cierta ira, y eso muchas veces lo lleva a maldecir, ¿no? ¿No? Entonces, es parte del mensaje que se da en las escrituras, ¿no? En general, la mayor cantidad de maldiciones que encontramos en las escrituras, no todas, y ahora voy al caso de devotos, más puntualmente de amantes de Dios, pero la mayor parte de las maldiciones que encontramos en las escrituras provienen de personas que están practicando de forma demasiado rígida un proceso de renunciación, y es la implicancia es eso lleva generalmente a cierta represión, a ciertas necesidades insatisfechas que no se terminan de plasmar, de expresar debidamente, cierto enojo, porque ira es frustración de una necesidad insatisfecha, y la maldición toma forma de eso. Muchas de estas maldiciones aparecen en las escrituras de manera relativamente irracional muchas veces, ¿no? Donde debido a algo aparentemente ínfimo, la otra persona, ¿no?, pronuncia una maldición que es desproporcionada, básicamente. Uno dice, ¿cómo vas a maldecir a esa persona por ese detalle, por decirlo así? ¿No? Entonces, es importante ver la enseñanza de por medio, ¿no? Si alguien reacciona de manera desproporcionada. Eso está hablando de que esa persona se vio detonada en base a cosas que no terminaron de ser debidamente expresadas. Eso por un lado, pero por otro lado, en cuanto a los casos que son menos, pero de todas maneras se encuentran algunos en las escrituras de devotos pronunciando una maldición, las escrituras cuando ello ocurre muestran algo muy diferente y hasta un punto lo podemos llamar maldición. Es más bien un tipo de... es algo más proporcional, no es desproporcionado básicamente, y es siempre con la intención de beneficiar a esa persona. En otras palabras, se genera una dinámica, una circunstancia a través de la así llamada maldición, en donde es la persona que recibe la, entre comillas, maldición, termina siendo bendecida, ¿no? Pero en el comienzo no es visto como tal, ¿no? En el comienzo siento que estoy siendo maldecido y eventualmente concluyo estoy siendo bendecido. Entonces, la enseñanza en ese caso, que proviene de las escrituras, es más bien cuando algo proviene de una persona debidamente situada, amante de Dios, llamémosle así, un devoto, Dios mismo. Muchas veces uno puede percibir eso. Si uno no está bien situado, ciertas bendiciones las podemos percibir como maldición. Y al menos en una primera instancia. ¿Por qué? Porque es una circunstancia que nos arroja fuera de la zona de confort, que nos lleva a confrontar ciertas cosas que no hemos querido ver, pero que necesitamos ver, pero que obviamente todo ese proceso no deja de ser difícil o doloroso en ciertos casos, pero necesario. Entonces, desde todo ese lado uno puede sentir una maldición, ¿por qué me está pasando esto? Pero si uno tiene la honestidad, la sinceridad de mantenerse abierto y presente, las historias de ese tipo de historias muestran cómo a fin de cuentas no había una maldición. Había una bendición. Pero uno tiene que tener la paciencia de esperar al despliegue de toda esa circunstancia, digámoslo así, para terminar de entender desde un plano más amplio por qué las cosas están ocurriendo desde ese lugar. Entonces, esta famosa historia que a veces citamos, ahí había un rey con su sirviente y el rey no era una persona que tenía una visión muy apreciativa de la voluntad divina, y su sirviente, Gopal, llamémoslo, era alguien que siempre se mantenía viendo la voluntad de Krishna en todas partes. Entonces, en un momento, ambos están juntos y Gopal siempre está apreciando la voluntad de Krishna, ¿no? Por algo las cosas ocurren, Dios está detrás de todo, siempre está ejerciendo una influencia apropiada. Y él se mantenía diciendo eso en todo momento, y el rey no le causaba mucha gracia escuchar todo eso, ya que él no tenía ese tipo de visión o realización. Entonces el rey en un momento está practicando arco y flecha y hace una mala maniobra y se corta un dedo. Y su sirviente Gopal menciona, bueno, por algo ocurrió todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el rey eso fue demasiado. Entonces él dice, ordena que se lleven a Gopal y que lo pongan en prisión. Y Gopal se mantiene firme en su visión de decir, bueno, todo esto tiene un propósito. No. Se mantiene apreciando eso, no ve maldición, en otras palabras. Mientras que el rey todo lo veía como una maldición. Entonces, eventualmente el rey continúa avanzando y termina perdiéndose en el bosque y es atrapado por una serie de adoradores caníbales que estaban buscando un ser humano para ofrendar en ritual, digámoslo así. Entonces, imagínense, el rey ya venía pensando, esto fue maldición, me quedé sin un dedo y ahora me están a punto de ofrecer en un sacrificio humano. ¿Qué puede haber? ¿Qué peor maldición que es? ¿No? Lo último que él pensaba eran las palabras de su sirviente Gopal en este momento. Y cuando él está a punto de ser sacrificado, el sacerdote de la ceremonia corrobora, oh, esta persona le falta un dedo. Recordemos, el rey había perdido un dedo. Dice, esta persona le falta un dedo. No es digno de ser ofrendado a nuestra diosa, es una ofrenda incompleta, ¿no? Y lo sacan, lo liberan, y de repente el rey se encuentra libre y comienza como a ver toda la secuencia de situaciones y a recordar lo que Gopal mencionaba, por algo todo ocurre, etc. Entonces él eventualmente se vuelve a encontrar con Gopal, ¿no? Le cuenta la historia, todo lo que ocurrió, lo libera de la prisión, obviamente, y le dice, bueno, pero si todo lo que ocurre tiene un propósito, etcétera, etcétera, si todo es bendición, ¿por qué a ti que no hiciste nada malo te tocó quedar apresado por mi falta de visión? Y Gopal simplemente le dijo, bueno, porque si yo no hubiese sido enviado a la prisión y hubiese estado con usted como su sirviente fiel, cuando nos hubiesen atrapado los adoradores caníbales, nos hubieran atrapado a ambos y yo tengo los 10 dedos en mi mano. Yo no soy una ofrenda incompleta, ¿no? Entonces, desde ese lugar todo termina siendo una bendición. Entonces, digo, cuento un ejemplo nomás como este, como para mostrar esto, ¿no? Como la diferencia entre estas maldiciones que se dan en las escrituras, ¿no? Por un lado, se dan desde el personas de con cierta carencia de realización, en donde la maldición proviene desde un lugar de represión, y por otro lado se dejan claro que existe otro tipo de, entre comillas, maldición que siempre termina, que es maldición en el sentido que probablemente es percibida como tal, pero que en última instancia es bendición. Como Krishna diría en el Bhagavad Gita, la felicidad en Sattva Guna al comienzo se percibe como veneno y luego se vuelve néctar, ¿no? Mientras que la felicidad en Rajaguna se percibe como néctar al comienzo, pero luego termina siendo veneno. Entonces también tiene mucho que ver con qué es lo que uno percibe en lo inmediato y en qué se termina volviendo la situación a mediano o largo plazo. Entonces, en la época actual donde nos encontramos, en las escrituras se menciona que en Kali Yuga generalmente las personas no tienen esa capacidad de emitir maldiciones, por decirlo así. O sea, uno puede maldecir de palabra y cosas por el estilo, pero de invocar situaciones a través de cierto poder yógico y austeridad en general no suele ser una norma de Kali Yuga. Así que yo diría mejor no preocuparse por ese departamento, por decirlo así. Y en cuanto a los semidioses, la pregunta breve también decía, ¿los semidioses son entidades que habitan planos de existencia material más sutil y por lo tanto, ¿cómo decirlo? No podemos verlos con estos ojos físicos, ¿no? Necesitamos desarrollar un ojo en particular. Es por eso que Arjuna, cuando, por ejemplo, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, cuando él le solicita a Krishna, permíteme ver tu forma universal que incluye a los semidioses y a otros seres celestiales. Krishna le dice, ok, pero no puedes ver esta forma con tus ojos actuales. Así que te voy a dar Divya Chakshu. Significa visión divina. Ahora, Arjuna era un devoto puro que veía a Krishna en su forma original de dos brazos, que esa es la visión última. Pero aquí Arjuna está solicitando tener una visión de una forma inferior a esa, la forma universal. Y él no tiene el lente para percibir esa forma, porque él tiene el lente del amor divino que percibe la forma última de Krishna. Entonces, cuando Krishna dice, te voy a dar visión divina, no le está diciendo, te voy a dar una visión superior a la que ya tienes. Más bien, te voy a dar una visión inferior en este caso, para percibir a los seres de existencia material en el plano sutil. Y eso es lo que Arjuna ve, y como sabemos, luego de un rato, Arjuna se cansa de esa visión y le solicita a Krishna que retorne a su forma original. Pero mi punto es que entidades como los devas o los semidioses existen en planos materiales, pero compuestos de otras proporciones de los elementos materiales. Aquí, por ejemplo, donde vivimos nosotros, hay un predominio del elemento tierra, ¿no? No ha de sorprendernos que este planeta se llama planeta Tierra, ¿no? Hay tierra, agua, fuego, aire, éter, pero en distintas proporciones y en un predominio del elemento tierra. En otros sistemas planetarios existen estos mismos elementos, pero con otras proporciones. Entonces, cuando hay un planeta en donde el predominio central es el aire o es el éter, a menos que uno tenga un cuerpo y sentidos compuestos de ese mismo predominio de elementos materiales, uno no va a poder percibir esas realidades. ¿Me explico? Entonces, de ese lugar, los devas pueden manifestarse en este plano, pero a menos que uno tenga el ojo para percibirlos, no los va a poder ver, ¿no? Y obviamente existen casos donde eso ha ocurrido. Me acuerdo hace poco leyendo por segunda o tercera vez el famoso diario de viaje de Srila Bhaktisiddhanta Bhon Maharaj. Él fue un discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, primero en ir a predicar a Occidente, básicamente a pedido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, al menos en lo que es nuestra línea en particular. Y en un momento al regreso a Europa, etcétera, él está haciendo un parikram por los Himalayas. Y él narra en su diario de viajes cómo él recibe darshan de Indra, de otras personalidades, de Shiva, Mahadev, Brahma y otras personalidades que podríamos conectar con el plano de los semidioses. Pero de vuelta, estamos hablando de revelaciones, de situaciones muy particulares. Existe esa posibilidad, no necesariamente es pensamiento mágico, básicamente, pero al mismo tiempo, sí, también no es que hay necesidad de tener ese tipo de visión, ¿no? Si uno quiere verlos, también la pregunta es ¿para qué quiero verlos? Incluso si alguien me diría, quiero ver a Krishna, nuestra pregunta inmediata es ¿para qué? ¿Cierto? O sea, porque la meta de la vida no es ver a Krishna. O sea, ¿qué hacemos con esa visión en todo caso, ¿no? Si Krishna aparece delante de nosotros, ¿qué hacemos con esa visión? Entonces, de vuelta, la idea es que uno quiere amar a Krishna, sea que uno lo vea, sea que uno no lo vea, sea en unión, sea en separación. La meta es poder servir y amar a Bhagavan. Y que, en fin, algunas ideas. Espero que sume, Avatari. Gracias por la pregunta. Veo que hay una pregunta enviada aquí en el chat por Gopinath Acharya Prabhu, desde Córdoba. Así que vamos a esa pregunta. Y si alguien, por mientras, tiene alguna otra consulta, como siempre, pueden enviarla aquí por Zoom, levantando su mano digital o, bueno, por mensaje privado si no se pueden conectar directamente. Dice así: Gopinath Acharya dice, en el Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Un segundo. En el significado, dice, me imagino se refiere al significado de Srila Prabhupada, cuando Arjuna entendió que Krishna tenía el plan de reducir el aumento innecesario de población, accedió a pelear según lo deseaba Krishna. Pregunta. ¿Ese fue el verdadero motivo por el que peleó Arjuna? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta se basa, me imagino, como digo, en el significado de Srila Prabhupada, al verso 73, capítulo 18 del Bhagavad Gita, donde Arjuna le dice a Krishna que ya se encuentra libre de toda ilusión, ¿no? Se refiere a Krishna como Achyuta allí, ¿no? Infalible, con eso indicando la infalibilidad de las instrucciones. Aquí ya estamos al cierre del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita culmina en el verso 78 del capítulo 18, aquí el verso 73. Entonces Arjuna se refiere a Krishna como Achyuta o infalible, aquel cuyas palabras puras, llenas de verdad, liberaron a Arjuna de toda ilusión. De vuelta, Arjuna obviamente es un nitya siddha, un eterno asociado de Bhagavan, no hay ilusión en él, pero nos representa a nosotros en esta situación. Entonces dice, mi ilusión se ha disipado y por tu misericordia he recobrado la memoria, o he recobrado, digamos así, la cordura. Estoy libre de dudas, me encuentro firme, determinado y estoy dispuesto a obrar o actuar de acuerdo a tus instrucciones, ¿no? Estoy listo para seguir tu voluntad. Básicamente esas es las últimas palabras del Bhagavad Gita, y de allí Sanjaya retoma la palabra y concluye el diálogo con unas palabras de cierre. Entonces, si la Prabhupada en el significado comenta, de acuerdo a lo que Gopinacharya Prabhu menciona, es que Arjuna entendió que Krishna tenía el plan de reducir el aumento innecesario de población accedió a pelear según lo que deseaba Krishna. Entonces, ¿cuál es la razón o el verdadero motivo por el que Arjuna está participando. Obviamente, cuando Bhagavan, cuando Krishna realiza una acción en particular, esta tiene muchos propósitos, ¿no? No solo él, cuando nosotros mismos realizamos una acción, no necesariamente apunta a una sola cosa, muchas veces apunta a satisfacer varios propósitos simultáneos. ¿Qué decir de cuando el absoluto actúa? Entonces, en este caso, obviamente, tenemos que poner todo en contexto. Previo al descenso como avatar de Krishna en este plano, sabemos que en el Bhagavatam se describe Bhumi, la personificación de la madre tierra, orándole a Bhagavan, pidiéndole alivio, sintiendo una carga pecaminosa sobre sus espaldas, insostenible, etcétera, etcétera. Y desde ese lugar, Bhagavan prometiendo: voy a descender, voy a realizar alivio y voy a purificar la tierra, voy a establecer el Dharma. Como sabemos, cuáles son los diversos propósitos de Avatar, del descenso divino de Dios en esta tierra, ¿no? Purificar de las impurezas, ¿no? Establecer el Dharma, las enseñanzas a seguir mediante ejemplo, mediante precepto, ¿no? Interactuar amorosamente con sus devotos. De vuelta, múltiples propósitos para un acto en particular, avatar, descenso divino. Entonces, en ese marco, se podría decir que Arjuna entendió, bueno, parte de ocuparse en esta batalla de Kurukshetra tenía que ver con esto. Recordemos, la batalla de Kurukshetra en gran parte también tiene que ver con, representa simbólicamente, más allá de haber sido un hecho histórico, representa simbólicamente este tipo de mentalidades, ¿no? Los pándavas por un lado, los kurus por el otro lado. Los pándavas representando una mentalidad virtuosa, alineada con lo divino, ¿no? Asentada en una comprensión no dual de que todo está conectado a Krishna. Y la mentalidad de los kurus tiene que ver más bien con una mentalidad dualista, separatista, donde se ve todo como partes fragmentadas, fracturadas, y cada cual tiene su interés separado, chocando con el otro. Ese tipo de conciencia, ¿no? Que es la que Krishna viene a corregir, si se quiere, a purificar cuando desciende a este mundo. Entonces Arjuna entendió eso y desde ese lugar aquí Prabhupada dice, bueno, él accedió a pelear sabiendo que eso era parte del propósito. Entonces podríamos decir que ese es parte del motivo por el cual Arjuna accede a ocuparse en batalla, pero en última instancia, y esto también lo menciona Srila Prabhupada y todos los demás comentaristas, en última instancia, Arjuna se ocupa en la batalla de Kurukshetra para el placer de Krishna, en servicio a Krishna, ¿no? O sea, para satisfacer el deseo de su amigo, el deseo de su guru, ¿no? Siendo que Arjuna es el discípulo de Krishna en esta dinámica también, pese a ser amigos al mismo tiempo. Como sabemos, al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna presenta diferentes razones para no pelear, y muchas de esas razones se dan sobre la base de la Varnashram, dinámicas sociales, y él hasta un punto en un punto le dice a Krishna: quiero salir corriendo de esta batalla. Prefiero incluso ser matado en la batalla que tener que ocuparme en esta batalla. Y desde varios lugares Krishna le da a entender a Arjuna: no ganas nada con hacer eso porque tú tienes una naturaleza adquirida, eres kshatriya, naturaleza es ocuparte en batalla. Entonces, incluso si ahora sales corriendo en la batalla, vas a volver, tu naturaleza te va a traer a la fuerza de regreso al campo de batalla. Y vas a terminar peleando no porque lo estás decidiendo voluntariamente, sino porque estás siendo arrastrado por tu naturaleza. Y esa no es la razón, la mejor manera de ocuparse en nada, ¿no? No simplemente porque tu naturaleza te fuerza a hacerlo, pero hay una parte de ti que no lo quiere hacer. Idealmente, lo que tú hagas, que no solamente está alineado con tu naturaleza también, pero que sea algo que tú decides hacer y que entiendes por qué lo estás haciendo, ¿no? Que haya una plena concordancia en todo tu ser, en todo tu sistema, y de ese lugar te inviertes, por decirlo así, te sumerges en esa acción en particular, con cuerpo, mente, intelecto, decisión, voluntad, en esa dirección. Entonces, desde ese lugar surge toda la instrucción del Bhagavad Gita, digámoslo así, para que básicamente Arjuna se ocupe en la batalla por las razones correctas. Y de vuelta, no perdamos de vista que el Bhagavad Gita, la noción de batalla, va más allá de la situación local que se describe allí, nos incluye a nosotros. En última instancia nos incluye a nosotros. En última instancia no tiene nada que ver con Arjuna, siendo que él de vuelta, él es un asociado eterno de Krishna plenamente iluminado. Él está simplemente siendo inspirado para representarnos a nosotros en nuestras batallas, en las batallas diarias que tenemos que ocuparnos y que muchas veces no queremos ocuparnos, ¿no? En el primer verso del capítulo 3 del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada comenta que Arjuna estaba buscando muy expertamente evitar la batalla utilizando la conciencia de Krishna como excusa, interesantemente. Entonces él ahí estaba utilizando, Srila Prabhupada, sin usar esta expresión, se refiere a lo que llamamos spiritual bypassing o evasión espiritual. En el nombre de Krishna, en el nombre del Dharma, en el nombre de la religión, en el nombre de la espiritualidad, termino encontrando justificaciones para evitar cumplir con lo que sé que tengo que hacer, con lo que es mi verdadero deber, ¿no? Entonces, utilizo a Krishna como excusa para evadir mi deber espiritual. Entonces, Arjuna estaba haciendo eso, ¿no? Representándonos a nosotros. Y todo el Bhagavad Gita es el intento de Krishna, de Bhagavan, por convencernos, no tanto convencer a Arjuna, de que abordemos nuestras batallas diarias por las razones correctas, sin necesidad de tener que invocar a Dios y a la religión para evadir nuestros compromisos, sin necesidad de tener que escapar del campo de batalla, de ser escapistas, de ser negacionistas, sino aprender a abordar esas batallas con las razones correctas, no a regañadientes, no a la fuerza, no por presión social, no por represión, no por lo que fue, sino comprendiendo de forma plenamente iluminada que esa batalla en particular está, ¿cómo decirlo?, representando mi mayor beneficio y que Krishna mismo está deseando eso, ¿no? Parte de esa batalla me está acercando más a Krishna. Entonces, de ese lugar me ocupo en batalla, ¿no? Sé que él desea que yo me ocupe en batalla, sé que por yo ocuparme en batalla, y por batalla muchas veces confrontar mi subconsciente, confrontar aquello que necesito ver y que no puedo ver, internalizar, trabajar, perdonar, perdonarme, tantas cosas que hoy día las siento como batalla. Quizá otra persona no las sienta como batalla, pero quizás yo sí lo siento como batalla y eso implica que hay una batalla por delante para integrar esa situación que aún la veo, aún existe como no integrada, ¿no? Por batalla no me refiero, tenemos que pelear contra alguien. Simplemente tenemos que integrar lo que no ha podido ser integrado hasta ahora, ¿no? Lo que permanece desintegrado. Entonces, básicamente esa es la motivación última, ¿no? Arjuna peleó en bhakti, ¿no? Arjuna peleó para el placer de Krishna. Arjuna no peleó desde el marco del karma, varna ashram, desenvolvimiento social, esta es mi naturaleza, por temor a las consecuencias de no hacerlo. Al fin de cuentas, él lo hizo por amor a Krishna, ¿no? Krishna es su deidad adorable, su amigo, su guru, quien lo instruye, quien le indica lo mejor, apunta a su mejor interés y potencial, y Arjuna, por amor a todo ello, finalmente se dedica a confrontar lo que hay que confrontar, y obviamente como toda historia arquetípica, existe el final feliz luego de esa historia, de esa batalla, ¿no? Muchas veces se compara a este concepto del viaje del héroe, como Joseph Campbell hablaría y otros analizando las distintas historias a través de las tradiciones, ¿no? El viaje del héroe implica estar en un lugar, ser exiliado de ese lugar, idealmente voluntariamente abandonar el territorio familiar e ir a una tierra desconocida, ir a un campo de batalla, ir a una zona liminal, a un lugar donde tenemos que confrontar el dragón, confrontar el enemigo, confrontar el inconsciente, llamémoslo como decíamos, y en ese enfrentamiento integrar, ¿no? Integrar ciertos elementos, ciertas lecciones y luego retornar al mismo lugar desde el que partimos a nuestro viaje, pero siendo una persona diferente. Llegamos al mismo paisaje, pero con ojos transformados, básicamente. Así que básicamente eso es lo que podría decir al día de hoy en relación a la pregunta de Gopinathachari. Espero que sume, Gopinath. Gracias. Bueno, veo que Valeria está levantando la mano desde Córdoba, Argentina, así que la invitamos a desmutearse. Por ahora no se escucha, ¿eh?
Ahí se escucha, Ana.
Ahí sí. Lo más fuerte posible, si se puede, porque si no, no escucho tan fuerte tampoco.
Acerco un poquito.
Sí, ahí se va escuchando mejor.
¿Escucha bien? Bueno, Prana Majara, gracias por este encuentro. Bueno, con respecto a la respuesta anterior que dio sobre la batalla de que se enfrenta a Yuna, se me vino, ¿no?, a la mente estas batallas internas que, bueno, personalmente siento que me encuentro en relación a observaciones que he tenido con respecto a miedos, a inseguridades, ¿no?, que han aparecido. Y el preguntar, bueno, cómo qué hacer en un momento determinado, ¿no? Esta pregunta me viene. ¿Cómo le explico? Con respecto a la evasión espiritual, ¿sí?, que mencionaba, ¿no? A querer por momentos como, no sé si querer, pero no tener como la visión clara de qué hacer. Voy a un ejemplo para que se pueda comprender más la pregunta. Yo siento que me cuesta mucho desapegarme o, ¿sí?, cortar ciertos apegos que tienen que ver con la familia, con situaciones que venían ya, perdón, se me ha hecho, me cuesta explicar esto. Cortar ciertos apegos que tienen que ver con patrones que ya venían así, patrones antiguos, ¿no?, muy marcados.
Quizás sea mejor, Valeria, dedicarle un poco más de tiempo a plasmar bien la pregunta, o si es algo muy personal, quizás me lo puedas consultar de manera privada,
Sí,
porque si no, no me
quizás
termina
sí.
de quedar muy en claro hacia dónde va la pregunta y se me hace difícil poder responder también.
Como, sí, es que sí, como es como personal, me cuesta como el elaborarla y que, bueno,
Sí,
que sirva.
entiendo, se entiende. Uno también en un espacio público como este, quizás uno
Por
trata
ahí
de
no.
tener cierta discreción sobre algunos elementos más personales y se hace difícil hacer la pregunta sin hacer la pregunta. Al final uno necesita quizás ir a ciertos detalles y quizás
Pensé que
esta no sea la plataforma si es algo más personalizado, diría yo, ¿no?
sí,
No
quizás
sé qué te
sí.
parece.
Sí, puedo hacer la pregunta de que es una parte, que es un pedacito, como en comprender la naturaleza adquirida, ¿no? ¿Qué naturaleza adquirida
tenemos para sentirse, digamos, bien ubicado, bien ubicada. La naturaleza adquirida que recibimos, ¿no? Que tenemos. Sí.
Bueno, en base a eso puedo decir algo y quizás todo lo demás que quizás se necesita preguntar se pueda abordar de manera más personal, ahí vemos. Pero
Gracias,
¿cómo
Juan Carlos.
comprender la naturaleza adquirida? Pues uno tiene que observar, ¿no? Uno tiene que observar. Y muchas veces una de las primeras formas de entender la naturaleza de uno es observar aquellas situaciones en las que uno no se ve haciendo algo en particular, ¿no? A veces una de las mejores, una manera de empezar es entendiendo lo que yo sé que no tiene que ver con mi naturaleza adquirida, ¿no? Si, por ejemplo, alguien me dice, ok, a ver, en relación a mi persona, ok, se ve Swami Padmanabha administrando proyectos gigantes y siendo una persona supremamente exitosa en términos de administración y cosas así, no. Claramente esa no es mi naturaleza adquirida, ¿no? No quiere, nadie está diciendo que eso es algo malo, simplemente que ni siquiera me puedo ver a mí haciendo eso, ¿no? Obviamente, en un caso de emergencia, uno puede tratar de hacer lo mejor que pueda al respecto, y más de una vez me ha tocado hacer eso en servicio, en ciertas comunidades, ciertas necesidades del momento, pero si tengo que prestar atención, ¿cuáles son aquellas actividades que me llenan, que me inspiran, que fluyen en mí de manera natural, espontánea? No son esas. ¿O cuáles son? Obviamente cada cual tiene que encontrar eso. Entonces, no puedo, obviamente, personalmente decirle al otro, esta es tu naturaleza adquirida, esta es tu otra naturaleza, porque cada uno tiene una naturaleza adquirida única, ¿no? No es que entre dos personas hay una misma naturaleza adquirida. Entonces uno tiene que preguntar, por naturaleza adquirida me refiero a un determinado, llamémoslo así, cuerpo sutil, ¿no? Una determinada mente, un determinado intelecto, un determinado ego, una determinada combinación incluso de elementos materiales en el cuerpo físico. Cada cuerpo físico es diferente al otro. Obviamente, generalmente el cuerpo físico está relacionado al cuerpo sutil, pero requiere observación, requiere que prestemos atención, requiere que nos veamos, ok, ¿dónde me siento más cómodo? ¿No? Otro ejemplo, y de vuelta, solamente puedo hablar por mí. Personalmente, para mí es natural ser un sannyasi, ¿no? No es algo forzado. ¿Por qué? Porque siento que tengo esa naturaleza, aunque casi nadie tiene esa naturaleza, quizás. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente es donde uno se siente cómodo y donde uno se siente natural y donde para uno es sostenible e inspirador, ¿no? Ciertas personas tienen inclinación artística, ciertas personas tienen una mentalidad para ser físico cuántico, matemático, profesor de historia. Lo que fuere, uno tiene que empezar a observar, a prestar atención, qué actividades son las que me llenan, las que me nutren, las que me dan propósito, en qué actividades siento que soy yo mismo, que esto es algo natural, que no estoy forzando las cosas, ¿no? Y gradualmente, y a veces uno va a encontrarse con que por momentos uno se forzó a seguir una naturaleza que no era la naturaleza de uno, se forzó a ser de una manera que no es uno, se forzó a encajar, cuando en realidad no hace, idealmente necesitamos relaciones donde pertenecemos más que encajamos, ¿no? Entonces, es mucha observación, ¿no? Mucha observación, introspección, discernimiento, prestar atención a los síntomas, a cómo mi propio cuerpo responde ante determinadas circunstancias, en dónde me siento, ¿cómo decirlo?, en casa, dónde me siento natural, relajado, inspirado. Y muy probablemente mucho de eso tiene que ver con, estoy dando con mi naturaleza, ¿no? Estoy conectando con, como Krishna habla en el Bhagavad Gita, con formas de pensar, con formas incluso de comer, con formas de trabajar, ¿no? Diferentes formas que cada persona va a tener una forma distinta de hacer eso. Suena simple, pero es importante entender que las personas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, con algo como el Enneagrama, no sé si habrán oído al respecto, que se dan estos nueve números que hablan de diferentes tipos de personalidad y cada cual tiene sus subcategorías, porque cada personalidad de vuelta es única, pero da una idea general de 9 modelos de naturaleza adquirida, si lo queremos llamar con esa palabra. Y uno se da cuenta, wow, son muy diferentes el uno del otro. Y hay personas que, por lo tanto, son muy diferentes la una de la otra. Y a veces nos olvidamos eso, a veces nos relacionamos como si todos fuesen lo mismo. Obviamente, en un sentido, somos todos almas, somos todos seres humanos, todos estamos conectados con Krishna, hay mucha unidad para tener presentes. Pero sobre esa base también tenemos que entender que hay tremenda diversidad. Y hay que saber honrar esa diversidad, no solamente en los demás, sino en uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la combinación única de factores que hace a mi naturaleza adquirida? Y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, no es fácil trascender la naturaleza adquirida, y en un sentido no es que hay que trascenderla en cuanto a rechazarla, sino que más bien hay que saber detectarla y poderla ocupar en servicio a Krishna. El Bhagavatam dice, Sue Adhikari Yanishta Saguna Parikirtita. Uno debe reconocer su propio adhikar, o en otras palabras, su propia capacidad para ocuparse en una actividad o en otra. Y al reconocer eso, Saguna Parikirtita, es verdadera virtud, o verdadera piedad, o verdadera belleza, dice el Bhagavatam, ¿no? En otras palabras, lograr ubicarte en este mundo, lograr reconocer tu naturaleza adquirida y obrar en conformidad es algo virtuoso, es algo hermoso. Puede tomar tiempo, no digo que uno se sienta media hora y ya determinó cuál es mi naturaleza adquirida, pero nos invita a autoobservarnos, nos invita a no traicionarnos, nos invita a no tratar de forzar ser algo o alguien que no somos solamente para complacer al entorno, por decirlo así, ¿no? Nos invita a una aceptación radical, ¿no? En otras palabras, ¿no? A aceptar incluso no solo quién somos como alma espiritual, pero incluso cuál es la naturaleza adquirida que tenemos. Y sobre esa base de aceptación, lo que haya que cambiar, siempre hay algo que cambiar. Lo que haya que cambiar va a cambiarse sobre una base de aceptación. Carl Rogers diría eso, famoso psicólogo. Él dice, la paradoja aquí es que únicamente vamos a poder cambiar algo únicamente cuando primero nos hayamos aprendido a aceptar completamente. A menos que nos hayamos aprendido a aceptar, no vamos a poder cambiar lo que necesitamos cambiar. Y obviamente una base para aprendernos a aceptar es saber que Krishna ya nos ha aceptado plenamente, ¿no? Krishna ya nos ama incondicionalmente, nos ha aceptado por completo. Con nuestra naturaleza adquirida, con todo lo que eso incluye en el paquete, ya estamos siendo plenamente aceptados. Por ende, yo debo aprender a aceptarme a mí mismo también, porque estoy siendo aceptado por él. Y sobre esa base de aceptación, poder obrar. Suena simple, pero necesitamos la mayoría de nosotros trabajar profundamente en aceptación. Aprender a aceptarnos, aprender a reconocer que ya estamos siendo aceptados por la persona más importante. Sobre esa base aceptarnos y sobre esa base de aceptación, trabajar lo que hay que trabajar, cambiar lo que hay que cambiar, reconocer nuestra naturaleza, todo lo que haya que hacer. En fin, algunas ideas que vienen, espero que sume. Gracias por la pregunta y si queda algo pendiente ahí lo podemos luego seguir conversando. Bueno, veo que hay algunas otras preguntas, no me está quedando tanto tiempo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Veo que hay una pregunta aquí de, no sé con quién estoy hablando, Motorola One Fusion. Sí, pero quien sea que está allí levantó la mano, así que puedes activar el micrófono y ahí nos enteramos también quién está detrás de Motorola. Por el momento no escucho nada. No sé si tienes micrófono.
Ya de Maharaj.
Ah, ahí se escucha. Ahí se
Ya
escucha.
hay.
¿Con quién tengo el gusto? Oh, Vayanananda, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va todo?
Gusto verte desde Medellín.
Ya, y lo
Adelante.
mismo digo. Bueno, es una pregunta A ver cómo la formulo. Creo que esta semana usted subió un video de esos corticos, un short hablando sobre la importancia de entender que nosotros ya somos aceptados por Dios, ¿cierto? Me parece muy bonito. Entonces, la pregunta va un poco relacionada con, bueno, igual yo no he leído todo su libro, el de la Jiva, pero sería como relacionado con el tema de, a ver, si de alguna forma nosotros tenemos una carencia natural hacia eso, hacia ser aceptados por Dios. Si, de la forma como se lo explica ahí, se entendería de alguna forma, no sé si el alma, llamémoslo así, o nosotros tenemos esa necesidad de ser, de entender que es, o sea, esa carencia de entender que somos amados por Dios. No sé si se entiende la pregunta desde ahí.
No estoy tan seguro. Puedo tratar de decir algo, pero si quieres decir algo tú para terminar de aclarar un poco, quizás te agradecería.
Eso, como lo que he entendido, pues, con, como digo, no he leído el libro, pero lo que he entendido en estos años, pues, del estudio que ha habido sobre el tema, es que no el, hay una, ¿cómo se diría? Sí, de que nosotros no tenemos un bhakti inherente, ¿cierto? Pero la pregunta es si nosotros sí tenemos una carencia hacia el bhakti o una carencia hacia, en términos de relación con la divinidad. En este caso, sería una carencia de ser aceptados y de cómo al no ser aceptados por Dios vienen un montón de consecuencias, eso de tener problemas de aceptación nosotros mismos. Incluso se podría tener problemas de autoestima y que eso al final termina pues, en las relaciones que tenemos con los demás y todo eso. Entonces, va por ese lado. Si no tenemos, si tal vez no es inherente la relación con Dios, pero sí es inherente el vacío que tenemos de relacionarnos con Dios, o sea, esa carencia. ¿Sí se entiende?
Sí, ahora creo que quedó más claro todavía, así que gracias por eso. Pues sí, o sea, en breve quizá la respuesta a tu pregunta sea así, de alguna manera, el alma, de acuerdo a nuestra tradición, al menos como personalmente lo entiendo, puede haber, hay diferentes entendimientos, como sabes, en nuestra tradición al respecto, pero el alma es anadibada o se encuentra de alguna manera condicionada desde tiempo sin inicio, pongámoslo así, lo cual implica que nos acompaña esta carencia, no de ser aceptados, ¿no? No es que no estamos siendo aceptados por Krishna, pero sí esta falta de conciencia del hecho de que estamos siendo aceptados por Krishna, ¿no? Entonces, en otras palabras, de acuerdo a nuestra tradición, el Ser Supremo ama incondicionalmente a cada alma, ha aceptado a cada alma infinitamente desde tiempo sin inicio. Pero desde esa misma cantidad de tiempo, nosotros vivimos distraídos de ese hecho, digámoslo así, inconscientes del hecho de que estamos ya siendo amados y aceptados por Krishna. Entonces, desde ese lado tenemos esa carencia. Aunque constitucionalmente no existimos independientemente de Krishna, porque nada existe independientemente del centro, digámoslo así, nada existe en su propia órbita. Entonces, constitucionalmente no podemos existir separados de él. Al mismo tiempo, vivimos avidya, ¿no? En sánscrito la palabra que se utiliza generalmente es avidya, ¿no? Al mismo tiempo, vivimos en ignorancia del hecho de que estamos siendo aceptados, del hecho de que estamos siendo amados. Y desde ese lugar, obviamente, surge este sentimiento de, como dice el Bhagavatam, debido a estar en ignorancia de este hecho de que ya estamos de alguna manera conectados con Krishna, lo cual no significa que tengamos bhakti inherente, son dos cosas diferentes. Una cosa es estar constitucionalmente enchufados a nuestra fuente, otra cosa es voluntariamente amar a Dios desde un lugar en particular. Entonces, el hecho de que estamos en ignorancia o en distracción, del hecho de que estamos intrínsecamente conectados a nuestra fuente, genera temor, genera una visión dualista, dice el Bhatta, genera una visión fragmentada, donde se ven las cosas de manera separatista. Eso genera temor, genera ansiedad, genera una carencia, genera un sentimiento de separación, de no ser parte. Y desde ahí de no sentirme aceptado, de no sentirme parte. ¿Por qué? Pues no tengo una visión integrada de la realidad, porque no estoy consciente de que en realidad ya estoy siendo aceptado, ya estoy siendo amado, ya pertenezco a Krishna, ya pertenezco a todo en última instancia, todo pertenece a todo, siendo que todo comparte un centro en común. Entonces, sí, sobre esa base de, llamémoslo así, de avidya o de ignorancia, de falta de visión apropiada, de visión fragmentada y dualista que surge sobre eso, surge el temor, surge sentido de carencia, surge baja autoestima, surge odio hacia uno mismo, ¿no? Tantos fenómenos que se van manifestando con el paso del tiempo, que solamente son más y más síntomas de la alienación que uno tiene hacia uno mismo y hacia todo lo demás, ¿no? Por eso, la manera de contrarrestar esto, al menos en nuestra tradición, el conocimiento inicial que forma nuestra práctica se conoce como Sambandha Gyan. Gyan significa conocimiento y Sambandha significa todo unido, todo conectado, Sambandha. Tu Sambandha Gyan es el conocimiento inicial que nos enseña cómo todo existe interconectado a Bhagavan, para justamente partir, crear una base de sanación, de plenitud, una base holística en donde entendemos, ya soy parte, ya estoy siendo aceptado, ya estoy siendo amado, ¿no? Y de ese lugar poder contrarrestar este sentimiento de carencia o esta falta de conciencia del hecho de que ya pertenezco. Que de vuelta, esa carencia nos acompaña desde tiempos sin inicio, es uno, podríamos, una manera de definir un síntoma de lo que es la vida condicionada. Entonces, una vez que entendemos eso, ok, podemos abordar el tratamiento, la solución a eso, invocando lo opuesto, que para mí en gran parte es esta idea de entender, ya está siendo aceptado, ya está siendo amado por la persona más importante desde tiempo sin inicio, y trata de entenderlo y trata de vivir tu vida como si eso fuese real, porque lo es, básicamente. Y sobre esa base de saberme aceptado, puedo aprenderme a aceptar a mí mismo. Sobre esa base de saberme amado, puedo incluso aprenderme a amar a mí mismo desde un lugar real, humilde, saludable. Y obviamente no solamente es amarme a mí mismo, sino aprender a extender eso en todas las direcciones. Pero si yo no me aprendo a amar a mí mismo, o en el nombre de amar a otros, no me amo a mí mismo, en el nombre de querer a otros, me maltrato a mí mismo, ¿qué tipo de afecto es ese, no? El verdadero amor tiene que ser amoroso en todas las direcciones. Si yo te estoy amando a ti, tengo que estar amando de tal manera que también me estoy amando a mí, a todas las personas alrededor mío. Si yo amo a alguien, pero el precio de ese amor a alguien es el maltrato de otras personas, no estamos hablando de amor en el sentido real de la palabra, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos gradualmente que aprender a redefinir, como dijimos hoy al comienzo, también palabras como amor, y a entender que la manera en la que el amor se exprese tiene que ser multidireccional, por decirlo así. No es que en el nombre de amar a Krishna termino odiando a todos los demás. No es que en el nombre de amarme a mí mismo termino siendo indiferente con el resto de las personas. No es que en el nombre de amar a alguien más me termino maltratando a mí mismo. No. Idealmente, el arte de amar, como Erich Fromm lo llamaría, tiene que incluirlo todo, ¿no? A su manera, ¿no? La manera en que expresamos amor hacia cada persona va a tomar diferentes formas, ¿no? Lamentablemente, algunas personas no van a apreciar un intento amoroso de nuestra parte y van a reaccionar de un lugar negativo. Nuestro amor hacia ellos puede tenga que ser a una distancia saludable, por decirlo así, etcétera, etcétera. Pero sí, volviendo a la respuesta a tu pregunta podría ser en breve sí, ¿no? Esa carencia de ser aceptados, no es que no estamos siendo aceptados, pero sí que vivimos como si no estuviésemos siendo aceptados, y ese sentimiento de carencia necesita ser abordado, necesita ser sanado, necesita ser resuelto, porque si no, vamos a mantenernos practicando vida espiritual desde un lugar de carencia, ¿no? Desde un lugar falso, de un lugar artificial, y tratar de llenar algo de un lugar que ya está siendo llenado. Entonces, más que entender, más que practicar vida espiritual para ser aceptados, vida espiritual implica entender que ya estamos siendo aceptados. Más que practicar vida espiritual para ser amados, practicar vida espiritual incluye el conocimiento de que ya estamos siendo amados por Krishna, y así sucesivamente. Así que espero que sume la respuesta. Muchas gracias, Vayanananda. Y ya se nos ha cumplido más o menos 1 hora y media del encuentro, y aquí en India es un tanto más tarde que en los países donde están la mayoría de ustedes. Así que si me permiten, vamos a dejar aquí. Veo que hay una pregunta más en el chat de Vasudev. Te pediría si por favor la puedes guardar, reservar y la envías el próximo domingo. Podemos empezar con esa pregunta, le damos la prioridad, no hay problema. Y bueno, muchas gracias a todos, como siempre, por hacerse presentes con su, no solo con sus preguntas, con su presencia física, sino también con su escucha, con su atención, con su presencia, con su sinceridad, con su amistad, todo lo cual contribuye a la ecuación que estamos tratando de generar todos juntos aquí. Es un trabajo conjunto, por eso lo llamamos satsang, ¿no? Es una ecuación en donde cada cual hace su aporte único. Así que muchas gracias y nos vamos a estar viendo la semana próxima, pero todavía no se vayan, que quería realizar un pequeño detalle, pero voy a terminar la transmisión aquí. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari.